Representante coreano en Estados Unidos dijo: nos han declarado la guerra. Estados Unidos lo niega, pero le mandó unos aviones allí a amedrentarlos, o más allá de que el espacio internacional, mirá que tenés espacio internacional, venís a pasar por la puerta de casa. La cuestión es que están así, con las amenazas que suben, y la verdad que tienen un poder de fuego muy alto, muy alto. Recordemos que en la Guerra Fría nadie se atrevió nunca a utilizarlo. Bueno, Florencia Grieco es editora de Penguin Random House, es periodista, prepara un libro sobre Corea para marzo. Florencia, buen día.
Hola, buen día, Oscar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás vos?
Muy bien.
Bueno, ¿es para preocuparse o son fuegos de artificio?
Te diría que las dos cosas, si eso es posible. Es para preocuparse porque estamos hablando de poder nuclear en el medio. Y hay un poco de fuego de artificio también. Lo que pasa es que tenemos, obviamente, dos personajes muy bombásticos, para usar una palabra que les cabe bien,
sí,
que son Kim Jong-un en Corea del Norte y Donald Trump en Estados Unidos. Pero los dos tienen poder nuclear. Entonces, si bien la retórica, uno puede decir, es un poco inflamada y siempre los dos exageran, bueno, los dos tienen poder nuclear, entonces los recaudos deberían ser máximos, no la escalada de retórica máxima como la que están teniendo, porque cuando empiezan a escalar este tipo de declaraciones, el riesgo es que esto que vos decías de, bueno, mando unos bombarderos para que sobrevuelen ahí el límite de la frontera que no se puede traspasar, eso Kim Jong-un lo puede tomar como una declaración de guerra, además de lo que Trump dijo de los vamos a hacer desaparecer. Entonces, esos errores de interpretación o fallas, o que se presta a la confusión, realmente pueden activar una guerra, y sería una guerra nuclear en la que no estarían involucrados nada más Estados Unidos y Corea del Norte. Estarían involucrados Corea del Sur y China automáticamente.
Ahora, Florencia, pregunta. Un cualquier escaramuza nuclear no es como una escaramuza tradicional. O sea, cualquier proyectil nuclear, ya de por sí tenemos que hablar de un daño en vidas humanas altísimo.
Sí, sí. Mira, acá se mezclan las dos cosas, porque primero me gustaría aclarar una cosa. Excepto Donald Trump, y no digo Estados Unidos, digo Donald Trump, de quien la verdad que las intenciones son muy difíciles de entender, el resto de los países no está interesado en una guerra, empezando por Corea del Norte y por Corea del Sur, porque Corea del Sur sería el primer afectado, pero tampoco China está interesada en una guerra
China,
esta magnitud.
China está en camino contrario.
Por supuesto, y Rusia tampoco, pero digo, los más afectados son las dos Coreas, que no están interesadas en una guerra, están viviendo así hace, imagínate, más de 50, 60 años, en una tensión con picos altísimos, y este es el pico más alto, pero es el pico más alto también porque está Trump del otro lado, la verdad. Ahora, una guerra implicaría que, primero, Corea del Norte tiene la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur es infranqueable, es una frontera que no se puede atravesar. Yo estuve ahí ahora hace 2 semanas del lado del sur y hace 2 meses del lado del norte. Esa frontera no se puede cruzar, es como si fuese, no, ni siquiera es un muro, es la zona más militarizada del mundo. Ahí, Corea del Norte tiene artillería, con lo cual, si prevé o cree que Estados Unidos está por atacar, usaría esa artillería para atacar a Seúl, y Seúl está a 50 kilómetros de esa frontera. Con lo cual, claramente, Seúl sufriría las primeras bajas, que se calculan en decenas de miles, por empezar. Ahora, eso sería solo fuego convencional. Si pasas a involucrar armas nucleares, bueno, por supuesto, la magnitud es altísima, pero además lo que implica la radiación. Mirá lo que pasó con Fukushima, que no fue deliberadamente un acto de agresión nuclear, pero involucraba poder nuclear pacífico y los niveles de radiación que generó. Imagínate, muertes y radiación. Por supuesto que sería una catástrofe. Por eso nadie quiere esa guerra. Empezando por Corea del Norte, que lo deja bastante claro. Corea del Norte está provocando muy fuertemente.
Florencia, ¿bancás 2 minutos de noticias?
¿Eh? Sí.
Bueno, vamos a las noticias, volvemos porque está muy, muy bueno. Básicamente preguntas, ¿cómo viven los de adentro? ¿Saben? ¿No saben? ¿Qué
sí,
quiere el señor de Corea del Norte? ¿Que lo consideren un jugador más y entonces sí se calma? Bueno, es delicado. Gracias, Florencia, ya volvemos.
Vale, chao.
Bueno, ya volvemos entonces con Florencia Grieco a ver qué está pasando por allí. Está muy, muy, muy delicado. ¿Qué tenemos para después?
¿Te acordás la polémica de Sofía Gala con los camareros?
Sí.
¿Te acordás lo que dijo? Prefiero ser puta a...
Porque ella hizo una película que hace de
ella
prostituta, ¿no?
Ella hizo, protagoniza Alanis, una película en la que ella es una prostituta. Entonces ella dijo, yo prefiero ser prostituta antes que camarera. Bueno, salió a hablar Moria Kazán. ¿Qué contó que ella fue prostituta? Directamente, o sea, contó que cobró, así que te voy a estar contando eso en un ratito.
Bueno, con esta temperatura nos vamos a las noticias.
14 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires y hay alerta meteorológico para esta región, para esta zona, por tormentas y lluvias.
¿Cuál es nuestro WhatsApp?
116-584-0870.
Nacional informa.
Hora 10 en la República Argentina. Raúl Castellanos llamó a no tener miedo a la liberación del precio de los combustibles.
En diálogo con todo el país, el secretario de la Cámara de Empresarios de ese sector manifestó que esta es una situación natural.
Yo veo demasiada expectativa con este tema de la liberación de los precios. Yo creo que es bueno aclarar de que casi siempre estuvo liberado el precio, ¿no? Antes de comienzos de este año estaba liberado, por ejemplo, antes de que entrara en vigencia este acuerdo, ¿no? Yo creo que no hay que asustarse ni tenerle miedo. Así es, yo diría el estado natural de las cosas. Yo no creo que pase nada distinto de lo que pasaría estando vigente el acuerdo. La revisión periódica trimestral es la que regía hasta ahora. De ahora en más, no hay un plazo. El combustible puede aumentar dos veces en el mismo mes, por ejemplo, o puede pasar varios meses sin aumentar, siempre teniendo en cuenta la iniciativa que tome YPF, como líder del mercado, e inmediatamente seguida por las otras compañías, ¿no es cierto? Que legalmente podrían aumentar los precios, aunque no los aumente YPF, pero que por una cuestión de competencia no lo puedan hacer.
Más información al respecto con Hernán Mundo.
Móvil.
Sobre la decisión del Ministerio de Energía de que a partir del próximo 1 de octubre se libere el mercado interno de combustibles, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que esa novedad no debe ser entendida como una mala noticia para el consumidor. Dijo Frigerio que hay una necesidad de actualizar los precios de los combustibles de acuerdo a los valores internacionales.
La liberación del precio de los combustibles con unos combustibles cuyo precio no se recupera no tiene que ser algo negativo para los consumidores, sino todo lo contrario. Y en este sentido ocurre lo que ocurre en el resto de los países del mundo, que el Estado se ocupa de los servicios públicos, se ocupa de brindar bienes públicos, pero no se ocupa de fijar todos los precios de la economía. Y eso en el resto de los países del mundo y en el caso específico del sector petrolero y hidrocarburífero, en beneficio de los consumidores.
La palabra del ministro Frigerio en un encuentro de economías regionales en el que participan gobernadores de 4 provincias: Tierra del Fuego, Santa Fe, Salta y Mendoza. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Liga de Campeones, zona de grupos, fecha 2, todos los partidos, 15:45 por el grupo 7, Beşiktaş de Turquía contra el Leipzig de Alemania, Mónaco contra el Porto por el grupo 8, Apoel de Chipre contra el Tottenham de Inglaterra y el Borussia Dortmund Teutón contra el Real Madrid Español.
Tránsito.
Atención conductor, se habilitó la circulación en Avenida 9 de Julio y Corrientes tras una manifestación. En estos momentos los manifestantes se encuentran en la Plaza de la República. Además, se produjo un choque de 2 vehículos en autopista Perito Moreno a la altura de Rodó en sentido al centro porteño. Hay un carril reducido y se generan demoras. Tren San Martín continúa operando con un trayecto corto. Romina Wiener, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Neuquén la temperatura 8 grados 8 décimas, la humedad 55%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 14 grados 4 décimas, la humedad 72%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional,
Nacional, 80 años,
soy nacional,
hacemos radio,
soy nacional,
hacemos historia,
soy nacional.
Si encontrás en la palabra, estoy seguro que no la dirías. Si encontrarás la ocasión, estoy seguro que la tomarías. Me cuesta mucho discriminar, ¿qué me hace mejor? Con el cuerpo.
Cuatro pasaron desde las 10 de la mañana. Le agradecemos tanto a Florencia que ha esperado. ¿Estás allí todavía?
Acá estoy, no me fui.
Bueno, primera pregunta es, ¿cuán enterados están en Corea del Norte de lo que pasa?
Están enterados, siempre hay que tener en cuenta que toda la información que reciben es a través del gobierno. Entonces están enterados de que su líder, porque no es un presidente, es un líder, no es electo, es la tercera generación de una familia que gobierna el país. Saben que su líder mantiene un enfrentamiento verbal con el enemigo histórico que es Estados Unidos. Eso lo saben y siempre esas cosas se difunden. Pero hay que tener en cuenta que lo que saben es lo que les dice el gobierno. No hay formas, no hay fuentes independientes ni alternativas ni de ningún tipo de información que no sea esa. Entonces, eso es importante. Bueno, tampoco existe internet, entonces es importante a la hora de saber que lo que saben es lo que les informa su propio gobierno.
Florencia, ¿sí saben que tienen poder nuclear?
Sí, claro. De hecho, es un motivo de orgullo. Mira, en Corea del Norte tienen dos referencias muy potentes a la hora de valorar el poder nuclear que ha desarrollado. Bueno, se viene desarrollando hace varios años, pero el líder actual es el que más logros ha obtenido. Y es Libia e Irak, Gaddafi y Saddam Hussein, que habían empezado un programa nuclear y lo frenaron, lo congelaron, lo detuvieron, a cambio de ciertas negociaciones con Estados Unidos. Y una vez que no tuvieron más poder nuclear, en la lectura de ellos, fueron países que fueron invadidos. Entonces ellos dicen, el poder nuclear es lo único que nos protege a nosotros de no ser invadidos por Estados Unidos. Es importante, más allá de que uno pueda creer que es cierto o no, es importante tener en cuenta esto, porque esa es la percepción que tiene Corea del Norte de su situación y de lo que el poder nuclear le da.
¿Cuán más allá de su aspecto, cuán formado está el líder?
Mira, ojo, hay algo en su aspecto que para nosotros en Occidente puede ser motivos de burla, pero el líder actual es muy, muy parecido a su abuelo, que fue el fundador del país.
Pero digo, tiene estudios importantes, sí, 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 en política, formado en Europa, en China, ¿dónde?
Sí, estudió en Suiza él, porque hay algo que es importante. Discúlpame, lo anterior te lo decía por el aspecto físico, porque no es menor, que se parece mucho, cuando acá le dice el gordito, allá es muy parecido al abuelo. Entonces, claro, eso es un motivo, claro, de legitimidad. Claro, ahora, claro, él no era el heredero natural de su padre, no, que no fue el segundo. Él fue porque su hermano tuvo un incidente que, bueno, ahora no viene el caso, ¿no? Pero y quedó, la verdad que quedó afuera de la sucesión, y él entonces no tuvo la educación.
Y ahora quedó afuera de la vida.
Bueno, sí, ahora sí. Pero ese que murió era el que iba a ser el líder, y él fue el que recibió la educación para suceder a su padre. Bien. Kim Jong-un, no, Kim Jong-un estudió en Suiza, tuvo una educación, digamos, lo que se comenta, todo esto es, también forma parte del secretismo de Corea del Norte, y sus líderes, y la vida de sus líderes, es prácticamente motivo de fábula, no se sabe mucho, pero sí se sabe que estudió en Suiza, que no era brillante, pero tiene una educación bastante internacional para lo que son los norcoreanos. Y eso le da por lo menos una percepción un poco más acabada de lo que es vivir afuera de Corea del Norte.
Todos los cerebros que tienen, supongo que la formación viene de China, ¿no?
Bueno, viene de China, históricamente de la Unión Soviética, hasta que cayó la Unión Soviética. Y la verdad es que para la situación que en la que viven, los desarrollos son muy notables y sorprenden incluso a los que siguen más, digamos, a los expertos más técnicos que siguen el programa nuclear. Los desarrollos actuales, si bien no son completos y están llenos de fallas, y hay algo que es importante saber, que es todos estos ensayos, lanzamientos de misiles que hace Corea del Norte, son formas de probar su poder nuclear. El poder nuclear, el poder misilístico, perdón, no se puede probar si no es con ensayos. Entonces, cada uno de estas cosas de las que nos enteramos nosotros es una forma de ellos de ir midiendo cómo van avanzando en su poder nuclear.
Florencia, Lucrecia Bullrich te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Lucrecia, ¿cómo estás?
Hablabas de lo que percibiste y viste en Corea del Norte. ¿Cómo es la situación y qué pudiste recoger en Corea del Sur?
Mira, yo justo estuve en Corea del Sur cuando fue el lanzamiento de este misil balístico que pasó, que sobrevoló Japón, que no fue la primera vez que un misil de este tipo sobrevuela Japón, pero sí es la primera vez que Corea del Norte dice que es balístico. Otras veces había sido satelital, y eso es una diferencia. Yo estaba ahí, y la verdad es que esos días, bueno, tenemos 12 horas de diferencia, ¿no? Yo recibí un montón de mensajes de acá diciéndome, ¿qué pasa? ¿Cómo están las situaciones? Y la verdad es que allá, si yo no hubiese leído los diarios, la sensación en la calle era la de un día cualquiera. Uh-huh. Y eso en Seúl es bastante común. Están preparados para una guerra eventual, para un enfrentamiento, que la verdad es que en Seúl serían las primeras bajas y sería muy dramático. Uh-huh. Pero no hay esa sensación que hay desde Occidente, donde estamos muy lejos y donde las lecturas que hacemos son bastante, no quiero decir distorsionadas, pero son bastante fuera de foco de la situación real de lo que pasa allá.
En Corea del Sur no se vive la preocupación diaria por una guerra inminente, digamos.
A ver, se vive como una preocupación diaria, pero hace muchísimos años. Claro. Entonces saben leer con mucha más sutileza, por decirlo de algún modo, los grados del enfrentamiento. Está claro. Si bien ahora, por supuesto, la tensión es mayor y el riesgo es mucho más alto, entonces hay una alerta mayor. Uh-huh. Pero no están yendo a los supermercados a hacer acopio de alimentos.
Está claro.
Corea del Norte, ¿tiene alguna cuestión afectiva, parentela con Corea del Sur? ¿Tiene una unión fuerte?
Mira, algo que es muy impresionante, la gente de Corea del Sur, el país está dividido desde, bueno, entre el 1950 y 1953 fue la Guerra de Corea, y el país quedó dividido, y en ese momento quedó el sur básicamente en manos de Estados Unidos y el norte básicamente en manos de Unión Soviética-China, si bien después Corea del Norte se independizó bastante. Sin embargo, en los dos lugares, lo que quería decir es que los coreanos del sur no pueden visitar Corea del Norte. Y los coreanos del norte básicamente no pueden salir del país, excepto los diplomáticos, entonces tampoco pueden ir a Corea del Sur. Sin embargo, en los dos países se sigue hablando de una Corea, porque hay una fantasía, una ilusión de reunificación, e incluso en Corea del Sur dicen, somos el único país dividido del mundo.
Pero por lo tanto, digo, ellos no verían bien que disparen sobre Corea del Sur.
No, por supuesto que no. Una cosa es una Corea y otra cosa es una guerra entre
o sea, una cosa es dispararle a Estados Unidos o a Japón y otra cosa es a Corea del Sur.
Sí, lo que pasa es que Corea del Sur hay un punto en que es rehén de la situación. Corea del Sur es aliado de Estados Unidos. Corea del Sur y Estados Unidos tienen un tratado de mutua defensa. ¿Qué quiere decir? Que si alguien ataca a Corea del Sur, Estados Unidos, si honra sus acuerdos, debería salir a defenderlo. Sí, sí, sí. Con lo cual, es la forma de Corea del Norte de involucrar a Estados Unidos. Pero el verdadero enemigo es Estados Unidos. Lo que pasa es que hoy Corea del Norte todavía no tiene capacidad de atacar a Estados Unidos.
Decime, hay una foto, creo que es de tu Twitter, tiene Pyongyang, ¿tiene colores?
Sí. Ahí la verdad es que más allá, digamos, corriéndonos por un momento de toda esta locura nuclear, hay un montón de curiosidades en Corea del Norte que son muy llamativas. Y sí, Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, es una ciudad de colores, hiperurbanizada, enorme, altísima, y con edificios rosa, celeste, amarillo, verde, contra lo que cualquiera podría esperar de un país.
Claro, yo imaginaba que era una cosa gris, oscura, sí. Triste.
Todos imaginamos eso, y la verdad es que eso es una de las cosas más impactantes de estar allá. Rompe con cualquier... Bueno, obviamente uno tiene muchos prejuicios con Corea del Norte porque ellos mismos fomentan esos prejuicios, pero la idea que uno tiene de ir a un país así es eso, es casi de fábrica.
¿Te sentís, no es así? ¿Te sentís controlada, observada, espiada?
Controlado sí, observado y espiado no. Controlado sí, porque el viaje no es independiente, no se puede viajar solo a Corea del Norte. Siempre uno tiene que viajar en un viaje organizado, en un tour organizado, y siempre hay dos... guías norcoreanos que te acompañan en todo el viaje. Entonces,
pero digo, hubo una persona que no sé si está viva o muerta, que lo que quiso es sacar algún folleto, alguna foto, sí. Alguna cosa menor, aparentemente.
Yo te diría, a ver, los viajes en Corea del Norte son tan controlados que tienen reglas para los extranjeros. Pensemos que hay 5.000 extranjeros occidentales que visitan el país, y ahora van a ser menos porque los estadounidenses tienen prohibido viajar. Entonces son 5.000 extranjeros que visitan un país hace muchísimos años, tan poquitos, quiero decir, la presencia extranjera es rara todavía. Entonces hay reglas para esos extranjeros y uno las recibe. Esas reglas pasan principalmente por no burlarse de los líderes. Y la verdad es que si uno va a Corea del Norte a burlarse de un líder...
¿Qué es burlarse?
Burlarse, por ejemplo, sacarse fotos de los líderes, hay estatuas de 20 metros ante las cuales uno puede ir a presentar los respetos, como dicen ellos.
¿Y me puedo sacar una foto con la estatua?
Te podés sacar una foto, pero no haciendo burlas, ni signos, ni...
¿Puedo sacar una foto de la estatua solo de la cabeza, sí, y no de los pies?
Podés sacarle, a las estatuas no, podés sacarle, tenés que sacarle, esa es una de las reglas, estatuas completas. Y los retratos que están en muchos edificios públicos tienen que ser retratos completos, no se puede cortar la imagen. Esa es una regla muy clara. Pero otra regla muy clara es la propaganda, lo que para nosotros es propaganda y que vos decías puede ser menor, un póster político, para ellos representa el país y representa lo que los líderes son. Entonces, que un extranjero y un estadounidense, que es el chico que vos te referís, que sí se murió en su casa... este chico había viajado a Corea del Norte en un viaje de estos estándar y se metió en el hotel en el que yo estuve, que es un piso solo para staff, que es un piso en el que está prohibido ir, y de hecho en el ascensor no hay botón de ese piso, que es el quinto piso. Entonces uno no se puede meter ahí y la verdad que es muy difícil.
¿Y a qué fue el chico?
Bueno, es difícil saber porque nunca lo dijo él, pero aparentemente para intentar llevarse una especie de souvenir, que es gravísimo.
¿Qué era el souvenir? ¿Cómo era
eso? Un póster de propaganda política del país. Para ellos eso es una ofensa gravísima. Y si es cometida por un estadounidense, forma parte del imaginario y de la propaganda que ellos dicen, Estados Unidos nos quiere atacar, nos está espiando. Entonces, un estadounidense robando algo que ellos dicen que es importante, no importa si para uno es importante, ellos
no,
dicen
claro,
que es importante.
Importa para ellos.
Ese chico fue detenido y permaneció un año incomunicado y después se supo que estuvo en coma y lo liberaron antes de que muriera. Fue un desenlace espantoso.
Florencia, dos más. La primera, ¿es verdad que está regulado hasta el corte de pelo?
No exactamente. Eso es un poco una distorsión de algo que es real, que es hay cortes de pelo sugeridos.
Por eso, bueno, es lo mismo. Puedo elegir entre los modelos de corte que me ofrecen.
Pero no solo, eso no quiere decir que sea estrictamente por regular el corte de pelo, sino porque todo está regulado allá, no es el corte de pelo.
¿La ropa?
La ropa ahora un poco menos, sobre todo en Pyongyang, pero antes había hace 15 años había reglas mucho más estrictas, como que las mujeres no podían usar pantalones, por ejemplo. Entonces, no es solamente el pelo porque el líder actual tiene un peinado raro. Forma parte de una serie de regulaciones de la vida íntima que son históricas en Corea del Norte.
En caso de que ellos están en un estado de alerta, preparados a un grupo civiles para que si hay algún problema puedan llamarlos a las armas a todos, ¿o
sí,
no?
Sí, tiene el ejército de Corea del Norte tiene un ejército regular y tiene reservistas, que se supone que se pueden movilizar y que si se movilizaran constituirían el ejército más grande del mundo. Ahora, hay que tener en cuenta que el equipamiento de ese ejército probablemente tenga una diferencia muy, muy considerable.
¿Se puede escuchar música oriental, occidental?
Uno la puede escuchar en su habitación, pero...
No, en la calle.
No.
¿Hay hamburguesas?
Ahora sí. Ahora hay una especie de McDonald's coreano y hay un par de restaurantes de italianos, muy poquitos. Te estoy diciendo, uno en la capital de hamburguesas, uno pizzería, un café. Es muy poquito y empezó a aparecer recién en los últimos años con Kim Jong-un, que en los términos de Corea del Norte está llevando una relativa modernización a cabo en la capital.
¿Parques como Disney?
Bueno, no como Disney, pero los parques acuáticos y los lugares de ocio y de esparcimiento también son un invento de Kim Jong-un, que son populares solo en la capital, no fuera de la capital.
Bueno, ¿cuándo sale tu libro?
En marzo o abril.
Bueno, ¿vas a seguir yendo allí?
Y puede que sea un poco difícil después.
Tené cuidado.
Por supuesto.
Un cariño.
Hasta luego, gracias. Chao.